Ella es posiblemente la mujer más versátil de la moda española. Piense en algo que no haya diseñado. Seguramente no van a encontrar nada, porque la única puerta que cierra es la del color negro. Tampoco vestiría con vergüenza, porque hace muchos años la perdió en una clase de yoga a la que iba con su madre, según ha contado. Su creatividad, sus ganas de pasarlo bien y esa psiquiatría que domina a través de sus vestidos le han valido varios premios. El último es el Premio Nacional de Diseño y Moda. No es otra que Ágata Ruiz de la Prada. Querida Ágata, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte. Hoy no te veo. ¿Cómo vienes hoy?
Pues mira, he venido deprisa y corriendo porque me estaba haciendo unas fotos en mi casa. Vengo con unas medias azules, unos zapatos fucsias, una falda con dos corazones y un jersey de lunares, como en Sevilla, donde estás tú.
Anda. Lo de la psiquiatría lo decía porque antes de confeccionar un traje tú querías ser psiquiatra.
Sí, porque siempre me ha interesado mucho eso de por qué hay una gente feliz y otra gente desgraciada.
Eso es. Creo que leíste con 12 años iniciación a la psiquiatría, que hay que echarle valor.
Sí, cuando... de Vallejo Nájera, sí.
Pero bueno, ¿por qué hacer trajes tiene mucho de psiquiatría?
Bueno, porque yo creo que los trajes te ayudan muchísimo a ser feliz. Cuando eres joven lo que más te importa es encontrarte bien vestida. Es que, luego ya cuando eres mucho mayor... Además te importa comer bien, entonces, pero si tú has comido bien y vas bien vestido, ya qué más quieres.
¿Y eso de las clases de yoga para perder la vergüenza?
Eso me llevaba a mi madre, porque mi madre pensaba que tener vergüenza era una cosa, digamos, muy mala, muy ordinaria. Y que, por ejemplo, cuando yo era pequeña había una cosa en mi familia, que claro, no pegaban ni chapa, que era decir de la gente si tenía conversación o no tenía conversación. Y dice, este tiene mucha conversación o tiene poca conversación. La gente que tenía poca conversación, pues no interesaba.
¿Y os hacían hacer la posición del pájaro?
Sí, nos poníamos en el suelo y hacíamos el pájaro. Además, por aquí, por el barrio del Niño Jesús, por aquí cerca.
Oh. ¿Y eso te ayuda a perder la vergüenza? ¿Tú eras vergonzosa?
Sí. Yo ya no soy nada vergonzosa, la verdad. Cada día soy menos vergonzosa. Y tengo la suerte de que mis hijos no son nada vergonzosos tampoco. Desde pequeños les he obligado a hablar en público. Y otro día, por ejemplo, Tristán se fue a dar una conferencia a Kuwait. Y tan contento. Y Cosima, vamos, a los 15 días de entrar a trabajar, la mandé a dar una conferencia y no lo discutió. Y en cambio, mi mejor amiga que está aquí, Cristina Palomares, dice que como la obliguemos a hablar en público, aunque sea decir hola, se va del estudio.
Hola, Cristina. Entonces, la clave es arriesgar sin miedo, sin tener vergüenza. La moda, oye, ¿gusta o no gusta en función de qué?
Lo bueno de mi moda es que gusta o no gusta, pero la gente la reconoce. Y entonces cuando ya llevas 30 años, 35 años reconociendo algo, pues ya te conviertes en un clásico. Yo soy un clásico. Uh-huh. Yo soy un estilo. Hay gente que dice, esto es el estilo Ágata Ruiz de la Prada, esto es como Ágata Ruiz de la Prada. Esto es... Pero no solo en España, en muchos países. Uh-huh. Ven a alguien de colores y dicen, va como de Ágata Ruiz de la Prada. Hay muchísimas referencias a lo que la gente considera el estilo Ágata Ruiz de la Prada. Uh-huh. Y durante mucho tiempo, una cosa buena que he tenido en mi ropa, ha sido que tú ibas a un colegio, a unos niños de 6 años, y les decías, dibújame un traje de Ágata Ruiz de la Prada. Y era como, y te lo dibujaban inmediatamente. Y eso es genial, porque...
¿Cómo fue? Tú con 20 años, que eres muy joven, haces ya un primer desfile después de haber entrado a trabajar en el estudio de Pepe Rubio. ¿Cómo era aquel desfile? ¿Qué hiciste?
Pues muy parecido, lo firmaría ahora mismo. Muy parecido y muy emocionante. O sea, mi primer desfile... fue una de las puntazos más emocionantes de toda mi vida. Luego, mi primer desfile en París fue otro. O sea, esas primeras veces es como el primer amor es la pera, ¿sabes?
Mm-hmm. Aquella ropa, en aquel entonces, ¿qué te dijeron de la primera ropa que tú hiciste? ¿Está usted loca, señora?
Sí, ya al poco tiempo, pero yo tuve la suerte que hice un desfile en marzo y en junio se hizo un desfile en el Museo de Arte Contemporáneo que organizó la revista Vogue, que empezaba ese año. Y dijeron los 10 grandes de la moda en España. Y no sé cómo, me colé yo ahí. Y entonces, porque eso yo creo que era Beatriz de Borbón, la directora, o no sé qué, que era amiga mía. Y entonces ya me metieron. Entonces eran todos chicos, yo era la única chica, yo era mucho más joven que los demás, como 10 años. Y además yo era la única que conocía el Museo de Arte Contemporáneo en esa época.
¿Por qué son fundamentales en tu vida Balenciaga y Saint Laurent?
Mira, Saint Laurent porque cuando yo era joven era lo máximo, era todo. Y yo tenía alguna gente de mi familia que eran como lo que hoy serían It Girls y tenían ropa de Saint Laurent y yo heredaba mucha ropa de Saint Laurent. Todo lo que les sobraba, una falda, les iba pequeño, una camisa, todo me llegaba a mí y yo estaba entusiasmada con mis cosas de Saint Laurent. Y luego Balenciaga, para mí, yo cuando veo un traje de Balenciaga se me ponen los pelos de punta. Porque es un artista, porque es un tío que contra más lo ves, o sea, el volumen, es como cuando ves un cuadro bueno o un cuadro malo. Pues un cuadro bueno es que te emocionas, ¿no?
¿Y qué tuvo que ver en el desarrollo profesional tuyo, Isidoro Álvarez, el que fue presidente del Corte Inglés?
Pues mira, cuando yo empecé, todo el mundo decía eso de que, bueno, que la ropa que yo hacía era una locura, que nadie se lo iba a poner, que eso era imponible, que por supuesto me olvidara de vender nada nunca. Y bueno, yo le vendía pues a mis amigas, a mis primas, a mis vecinas. Yo me costaba mucho, yo vendía a mi entorno más cercano, ¿no? A mi abuela, que me compraba trajes. Pero ya tanto me dijeron que yo pensé, no voy a vender nada en toda mi vida. Y de repente, un día hice una exposición de vajillas, una de las más bonitas que he hecho en toda mi vida, en la Galería Juana de Aizpuru. Y había un periódico de Pablo Sebastián que se llamaba El Independiente, y me sacó en toda la página. Entonces ponía, a mí, mi sueño sería vender en el Corte Inglés. Y entonces al día siguiente me llamó Ángel de Barutel. Y me vino a buscar, me vino a ver, y yo pensé, Dios mío, un señor del Corte Inglés, ¿cómo será esto?
Además Ángel, que era tan grande.
Tan amoroso, tan adorable. Sí. Y entonces vino, y resulta que tenía un amigo en esa época que hacía música con campanas, que se llama Llorenç Barbé, loco como una cabra, y su mujer hacía música a capela, siempre una cosa. Y él cogía un pueblo, todas las campanas, y se inventaba, bueno, o una ciudad, Berlín. Y el concierto era con todas las campanas de la ciudad. Y entonces, este me dijo que era muy amigo. Digo, caray, un tío del Corte Inglés, amigo del de las campanas, me pareció. Y ya inmediatamente nos hicimos íntimos para siempre. Y entonces me llevó y me metió en el Corte Inglés. Y entonces Isidoro, adorable, un día dijo que yo era como Picasso, imagínate. Y entonces dijo, esta va a entrar en el Corte Inglés por mis narices. Y me metió en todas partes. Y la gente, cuando yo llegaba, me daban la vuelta, me miraban por delante, ¿qué estaba vendiendo en el Corte Inglés? Entonces ellos me guiaron, porque me pusieron con los fabricantes, con las cosas, con tal, y vendimos una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, yo me acuerdo una época que yo llegaba a España, sabía que estaba en España, porque todas las niñas de España iban vestidas de Agatha.
Cuando hemos hablado, cuando hemos preguntado en la calle, por la moda de Agatha Ruiz de la Prada, la gente nos dice esto.
Colorida y alegre.
Son diseños inconfundibles. Tú podrías reconocer una Agatha Ruiz de la Prada sin saber que es suyo.
Muy original, pero poco ponible.
Para un bebé, sí.
Me gusta.
Un poco estrambótica, pero bien.
¿Cuántas veces?
¿Ves? Lo mismo que te he dicho yo. Todo lo que me has dicho tú ya te lo había dicho.
Exactamente. Cuando tú, por ejemplo, te dicen, es que no es ponible esto, Agatha. La verdad es que tú te lo pones.
Yo me lo he puesto siempre. Tengo la suerte de que Cosima, mi hija, se lo pone ahora siempre. De que algunas celebrities mundiales se lo están empezando a poner. Pero mira, luego ha habido, a lo largo de los años, en casi todas las casas españolas ha habido algo. Seguro que tu hija ha tenido cosas de Agatha.
Mi hija desfiló una cosa tuya hace poco.
Bueno, ha desfilado. Pero aparte de desfilar, estoy segura que de pequeña ha usado Agatha.
Y de más mayor también.
Y ha tenido cuadernos míos y seguramente tú tienes alguna corbata mía, ¿no?
Yo no tengo corbata
pues
tuya.
Pues la vas a tener mañana.
Pues obvio, eso mañana sí, además me la voy a poner.
Mañana la vas a tener. Y entonces, en casi todas las casas de España hay algo mío, o sea, o un perfume, o unos azulejos, o unas sábanas, o toallas, o calcetines. La gente ha tenido calcetines míos, cuadernos, bolígrafos, cualquier cosa, ¿no? Tiritas, yo he hecho absolutamente de todo.
¿Y por qué el negro no está en tu universo?
Uy, porque a mí el negro me da mal rollo, me recuerda a la muerte. Ayer hablamos en el programa de Carlos, de Pablo Motos, que estuve por la noche. Uh-huh. Hablamos mucho de la muerte, de las tumbas, de las cosas. Y me da miedo a mí eso, no me gusta nada. Y además no me gusta ser igual que todo el mundo, no me gusta la uniformidad. No necesito ser elegante.
Porque es que, claro, no todo es moda. Has hecho contenedores, cocinas, baños, clínicas de dentistas, ataúdes.
Puertas si blindadas, he hecho de todo, sí.
¿Qué hace?
La semana que viene, por ejemplo, voy a hacer un desfile a Argentina y aprovecho y me cojo me quiero coger un barquito, irme a Uruguay porque estoy preparando un ballet de la Bella Durmiente, que eso es otro lujazo. Y ya estaba hace poco con ellos, ya llevamos como un año y medio con este asunto. Y entonces que un día puedas hacer un ballet, otro día hagas un póster, otro día hagas un jardín y otro día hagas una puerta blindada, pues quiere decir que estás siempre entretenida, ¿no?
Mm-hmm. Tu última apuesta ha sido vestir a los maniquíes de tu tienda de Serrano con la bandera de España.
Me lo hice a mi medida, por si lo tengo que usar.
¿En qué sentido?
Pues que un día, por ejemplo, una pena que el otro día hubo una manifestación, creo que maravillosa, en Barcelona. Uh-huh. Yo estaba en una boda en Oporto, y me hubiera ido yo con mi traje, que hubiera tenido un éxito sensacional.
Pues seguro, porque además tú te formaste en Barcelona, eres...
Sí, porque yo soy medio catalana, mi madre es de Barcelona, toda mi familia de Barcelona, y yo me he pasado la vida en Barcelona y adoro Barcelona.
Eso es. Yo recuerdo el traje tan oportuno que te pusiste en la boda de la infanta Cristina en Barcelona.
Que será con la bandera catalana.
Con la bandera catalana. Sí. Digo, mira la tía, cómo ha sabido.
Bueno, pero es que yo me puse los tres. O sea, yo me puse en Sevilla, que fue, encuentro yo que fue la más, con una diferencia abismal, la boda divertida. Uh-huh. O sea, las otras fueron un rollo patatero. La boda de Sevilla, cuando llegamos a Sevilla y estaba Sevilla entero, todas las calles, todo decorado, todo el mundo vestido de boda, como si fuera todo el mundo a ir ahí, todas las banderas por todas partes, fue genial esa boda. Yo ahí me puse un traje rojo con claveles amarillos. Ajá. Que digamos que era un poco mi homenaje a Andalucía y a España, ¿no? Uh-huh. Luego cuando me invitaron a Barcelona me puse la señera, porque yo pensé que eso era una, que era como muy catalán el...
Sí, sí, y el canotier.
Sí, y el canotier, sí. Y luego me puse uno más complicado en la boda del príncipe, ¿no?
Mm-hmm. Cuando el verbo agatizar debería estar en el diccionario.
Bueno, la gente ya lo entiende lo que es agatizar. Lo que pasa es que hay gente que se equivoca y se cree que todo el mundo puede agatizar. Y mucha gente se cree que agatizar es poner cuatro corazoncitos por ahí tirados, y eso no es agatizar.
¿Cuántas vueltas le das a un vestido antes de acabar?
Bueno, yo soy muy de dibujarlo, tener la idea y ya. Ya lo veo.
Y luego, cuando te lo están cosiendo, por aquí no, por aquí sí, por aquí, más corto, más largo.
Eso me aburre más.
Uh-huh. Oye, tienes tiendas propias por el mundo, tienes licencias en
Estoy joyas. Estoy cambiando en eso, porque realmente ahora pues mi vida ha cambiado bastante. Uh-huh. Y me tengo que organizar. Lo que pasa es que la organización lleva tiempo. No te puedes organizar de hoy para mañana. Y mis tiendas me han dado a mí más trabajo que mis hijos. O sea, yo cuando voy a las tiendas, yo he ido, por ejemplo, a Nueva York. Claro, me tenía que levantar tempranísimo, tipo las 4 o las 5, para hablar con el estudio. Luego me iba a dar un paseíto porque mi tienda de Nueva York está en un sitio maravilloso. Y luego abría la tienda y hasta que la cerraba, que era un rollo. Porque es que estaba ahí, pues me daba vergüenza irme al MoMA y no estar en la tienda. Y entonces me he pasado 10 días en la tienda de Nueva York, irme a París el día entero en la tienda de París, irme a Milán, y siempre que llegas a estas tiendas, como yo no soy Zara, no tengo... Pues es como, oye, que se ha roto el aire acondicionado, 15.000 euros, joder. Que la puerta no cierra, que hay un... que hay una gotera no sé dónde, que es algo, ¿sabes? Era como 1.500 millones de pesadeces. Entonces yo llegaba a los sitios y estaban como esperando, me parece, ya verás tú. Y además, entonces todo lo de las tiendas son bastante pesaditas. Y ahora estoy un poco en el cambio de vida que quiero tener, me quiero quitar pesadeces. Y luego, por ejemplo, Cosima, que me encanta que esté conmigo, que lo hace fenomenal y todo, la he mandado una semana a Nueva York, ha ido, ha llevado un paquetito a la tienda, ha estado 20 minutos de conversación y se ha alargado. Porque, claro, el rollo mío ese de estar todo el día en la tienda, conocer al cartero, conocer al electricista, conocer a todo, pues eso no le ha divertido nada.
Oh, claro. Ve, Cosima, ¿cuántos tiene?
Cosima tiene 26, pero claro. Tiene muy claro lo que le divierte y lo que no le divierte. Claro. Y yo intento que me divierta todo. Pero ahora voy a cambiar porque así no puedo seguir. Yo decía, esto no puedo seguir. Porque además a todo esto se le han sumado miles de otros viajes por Latinoamérica. El fin de semana pasado he estado en Bélgica, donde he hecho como 25 planes. Uh-huh. El anterior estaba en Marrakech, el anterior está en Portugal, el anterior estuve en París.
Que no te ha dado tiempo a aburrirte, en cualquier caso.
No, eso sí, no, yo intento, eso es muy de mi familia, de hacer muchos planes para no aburrirte.
¿Eso lo hacía tu abuela?
Mi abuela.
Extraordinaria María Urruela.
Sí, le llamaba, ¿qué tal, abuela? ¿Cómo vamos? Y dice, este mes voy muy bien de planes. He tenido 5 bodas y 9 funerales. Le daba igual que fuera una boda que un funeral, pero era un plan.
Sí. Descríbeme la falda que lleva, a ver, Goyo, la falda que lleva.
Es que mira, ayer llevaba una falda que me encantaba el estudio, pero como he adelgazado 18 kilos...
Es lo que te iba a decir, Carlos, aparte, oye, de la ropa...
Se me caía la falda y entonces iba como andando, bueno, digo, oye, se me va a caer la falda, parezco mudito.
Una niña, ya hemos hablado de la ropa que lleva, lo ha descrito ella al comienzo de esta conversación que has mantenido con Agata, pero está hecha una niña.
Ay,
o sea,
gracias.
Si yo veo a Agatara por la calle, digo, uy, esa cría... Va vestida de Agatha Ruiz de la Prada, hasta el punto, ahora lo contará María José, que el otro día, en las revistas del corazón, la confundió con su hija.
Con su hija. Dije que era Agatha, que dije, lleva un vestido precioso. A la boda de...
Sevilla, había
eso,
boda de Sevilla.
Había dos parejas, la segunda era Coqui, ¿te acuerdas? Que Coqui, la primera era otra gente, y entonces estaba... Y yo creí que era Agatha, y dije, es que Agatha lleva un vestido que es maravilloso, qué preciosidad, y estoy hablando de ti... Maravillas. Y no lo hago con mucha gente.
No, habla siempre mal.
La verdad que yo he venido chutada a veros porque soy fanática vuestra, la verdad. O sea, así como con esto del premio, es que además me da vergüenza, pues llevo un año que si tú ves la prensa que yo tenía hace 3 años, por ejemplo, y la que he tenido este año, multiplícala por 25. Y ya me da vergüenza porque es que no puedo... Pero que cuando no es el premio Bellas Artes es no sé quién. Cuando no... venga a pasar cosas.
Bueno,
la
pues el Premio Nacional de Diseño y Moda no está mal.
No me lo hubieran dado si no hubiera sido por... Pero la cosa buena, la verdad que lo digo y es verdad, es que he dado tantísimos enemigos que están deseando hacerme un favor. Hay algunos que no, pero muchos me tratan, que es una cosa, una pasada. Esta noche le voy a dar un... Bueno, mira, este fin de semana me han dado 3 premios. El viernes, este que me llamó el ministro, fíjate, el ministro que estaba con el jaleo de Cataluña y era el portavoz del gobierno. Adorable, pero justo este ministro además a mí me cae fenomenal, de siempre, Méndez Vigo, ¿no? Uh-huh. Es de los que mejor me cae, el que mejor me cae. Luego me dieron un premio en Bruselas, un premiecito, pero... Y luego me dieron otro premio que lo recogió Cosima en Dubái, o sea, solo en un fin de semana. Y este fin de semana pasado hemos hecho 3 desfiles, uno en Bélgica, otro en Dubái y otro en Sevilla, de niñas pequeñas.
Pelotazo, hija, porque no sabe lo que me alegra. Sí. Querida Agatha Ruiz de la Prada, enhorabuena.
Bueno,
por
a ver
todo.
Si me invitas a lo del Rocío, ¿eh? ¿Te acuerdas que habíamos
claro,
hablado?
Claro, hablamos de eso, pero. Bueno, y además te lo dije para el niño.
Y además, por eso, a Tristán, se lo he dicho siempre. Toda la vida le he dicho, tengo un amigo que te vaya. Y su sueño está enloquecido con ir al Rocío.
Pues
o sea,
dile que este año que se venga con
sí,
nosotros.
Pues se va a ir.
Qué buena reunión, muy buena reunión. Aquí vamos, 2 de los que estamos aquí vamos. O sea,
ay,
que
qué bien. No, no, pero es que no se me ha olvidado para nada. Esas cosas que me ha quedado grabadísima.
Es verdad. Un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta siempre.
Y a ver si te gusta tu corbata mañana.
Loco estoy por ponérmela ya.